Mónica y el número 3. Hay instantes que son como esquirlas de un tiempo que no nos pertenece, destellos que se deslíen en la nada, igual que polvo fósil de otro tiempo, de una vida sembrada de silencio y esperanza y ternura, también de miedos, ninguna luz en el horizonte, la desesperación de abrir los ojos y no ver, no entender el gesto de repugnancia de ese rostro que nos mira. Un ladrido lejano cuando el sol hace tiempo ya que se ahogó en el mar. El aire detenido en los cristales de la ventana que da a la calle. El abismo de las cañerías de un séptimo piso. La voz de una madre. Él no sabe, o tal vez sí, que una vida no es sino la acumulación en lo profundo de uno mismo de todos esos fragmentos, hasta formar un fondo limoso que lo enturbia todo al más mínimo roce. Mónica sabe ya que el número 3 es diferente. Nadie es capaz de extasiarse como él al contemplar el rayo de luz que se filtra por el agujero de la tercera lama de la persiana de madrugada, ni seguir el camino lento que la va llevando pared abajo hasta desaparecer sobre la cama y regresar sobre las baldosas del suelo de terrazo oscuro. 3. Mónica lo sabe ya. Ama ponerse de pie y dibujar la senda de luz sobre la superficie rugosa del gotelé con su dedito. Decepcionarse si acaso él mismo se interpone y la oculta por un momento hasta avistarlo de nuevo en el mismo lugar que lo perdió. Le gustan las palabras sonoras y limpias. Caca, pis, no. Repetirlas a destiempo, sin que Mónica sepa si realmente significan algo más que el placer de pronunciarlas una y otra vez, hasta perder cualquier vestigio de significación. A 3 a veces le da por mecerse atrás y adelante, atrás y adelante, atrás y adelante, con las manitas sobre la boca y sus ojos rasgados fuera de las órbitas, estupefacto, igual que si fuera el único testigo de un hecho trascendental que por alguna extraña razón a todos salvo a él se oculta. Ma, 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 ta, 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 atrás y adelante, ma, ma, ta, atrás y adelante, ta, hasta que Mónica se pone frente a él y le sonríe. 3, para ya, le pide. Pero 3 le mira sin entender, sin hacer caso y sin poder hacer caso y sigue su balanceo y repite caca, pis, a veces con razón, sin dejar de mecer su cuerpo, sintiendo en ello un alivio que Mónica no logra explicarse. En otras ocasiones, sin razón aparente, los ojos se le arrasan y al notar el brillo de su mirada, Mónica siente un dolor desconocido. «No llores, 3», le pide. «Por lo que más quieras, no vayas a llorar ahora», le dice, porque no soporta la idea de verle llorar sin saber qué podría hacer para evitarlo, salvo meterle en el baño y ducharle y verle aparecer boqueando como un pez bajo el agua, lavando sus lágrimas con la esponja con que le lava la cara y dejarle después chapotear a sus anchas un buen rato hasta que el agua se enfría y 3 se olvida de que iba a llorar. A veces, mientras Mónica le da su desayuno, toma las galletas tostadas y las hace trizas, las va desmenuzando poquito a poco, después se chupa los dedos y los unta en el polvo seco de los restos, y se los lleva a la boca y se relame, y le queda alrededor de la boca un pringue viscoso que él trata de rebañar con la punta de la lengua. Mientras el número 3 juguetea con cualquier cosa, Mónica le observa embelesada, como si en el torpe movimiento de sus manos hallase por fin la constatación de no importa qué hipótesis, la certeza final de que algo pequeño e importante ha hallado al fin una explicación. Si él la mira un instante como por casualidad, igual que si no buscara nada, ella se azora, igual que si hubiera descubierto un secreto íntimo e inconfesable. Otras veces, mientras juega, Tres saca la lengua y cierra los ojos y lanza una pedorreta. Mónica se ríe. «Serás mono», le dice, y Tres ríe también y repite una y otra vez su gracia, sin entender por qué, solo porque ella ríe. Hace falta tan poco para ser feliz, para sentirle feliz, que Mónica nota subir una angustia tibia, como de calor líquido, que la recorriese de abajo arriba. Entonces lo toma y le dice, «Mira, ahora Mónica va a darte la merienda, ¿sabes? Mónica quiere que seas bueno, que te lo comas todo. Mónica no quiere enfadarse contigo, Tres. ¿Lo entiendes, verdad?» Y Tres la mira sin querer soltar el sonajero de colores y dice, «Mónica», pero muy bajito y sin dirigirse a ella. Al escucharle, se le queda mirando pasmada, que diría que se lo ha escuchado decir así de claro, «Mónica». «Anda, repítelo. Dime, Mónica, Mónica, Mónica». Pero Tres no está por la labor y sacude el sonajero, ta, 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 y de la comisura de sus labios comienza a resbalar una baba espesa que ella se apresura a limpiar con un pañuelo. Cuando se lo trajeron, ella les preguntó cómo se llama, pero ellos la miraron displicentes. «¿A ti qué coño te importa? Haces tu parte y se acabó». Ella les miró a los ojos desafiante. «Teníais que habérmelo advertido», les echó en cara. «¿Advertir qué? Fue Feliciano el que aceptó el envite. Esto, advertirme esto», señalando al crío su rostro achinado. Pero Feliciano zanjó el asunto con un «¿y eso qué más da?», que no dejó resquicio alguno a las discrepancias. Antes de irse, le repitieron algunas órdenes y consignas. «Ya sabes, ni asomar el morro. Y no llames salvo caso de fuerza mayor y desde una cabina. Si algo va mal, te avisamos, con tiempo, para que te des el piro». Ella les escuchó diciendo que sí, de acuerdo. Sabía lo que tenía que hacer. No era la primera vez, coño, a ver qué se iban a pensar, sin conseguir apartar la vista del rostro del niño. Fue al quedarse sola, sola con él, cuando se arrepintió de estar allí. «Mira», le dijo, «tú no lo sabes. ¿Qué vas a saber? Pero para mí eres el número Tres, de modo que ya puedes ir haciéndote a la idea. Tres, así te voy a llamar. Yo soy Mónica. Mónica, ¿entiendes? Soy Mónica». Y él la miraba ahora del mismo modo que el vigía de un barco clava sus ojos en el faro que anuncia la costa en una noche de tormenta. Mónica se pregunta a veces qué blanca paloma alza su vuelo tras los ojos achinados de Tres. ¿Le suena bien? Mónica, Mónica y el número Tres. Sentado sobre la alfombra del salón, a Tres le encanta el sonido plano del entrechocar de las maderas de la arquitectura de colores. «No, Tres, no la chupes. No ves que destiñen y te pones como un exeomo. Ponlas así, así». Pero Tres raramente consigue apilar más de dos, si acaso por azar, y cuando lo logra, su mirada se ilumina por un instante y busca en ella, sentada en el sofá, limándose las uñas, hojeando una revista de actualidad del mes pasado, la constatación de haberlo hecho. «Muy bien, Tres, ahora otra». Pero es demasiado. Casi todo es demasiado para Tres. Hay ocasiones en que, echando por la borda cualquier precaución, Mónica toma a Tres y lo acerca hasta la ventana y allí lo pone de pie sobre el alféizar y a través de los cristales le va mostrando el mundo que cae justo al otro lado. Tejados, aleros, canales de zinc, tuberías, ventanas, terrazas, aceras, coches, gente que pasa, fachadas, anuncios, tiendas, portales, antenas, balcones. Ella se los va señalando uno a uno e incluso él parece entender. Tres la escucha con sus manitas sobre la ventana. Tres siempre parece escuchar, aunque no diga nada, nunca, salvo caca, pis, no, a destiempo las más de las veces. Y esa ocasión en la que ella creyó que la llamaba Mónica. Pega su carita chata contra el cristal y chupa el vaho con que su respiración rocía la superficie fría del vidrio. ¡Ta! Dice. No hagas eso, Tres. No chupes el cristal, que está sucio. A Mónica no le gusta que hagas eso, ¿sabes? A Mónica no le gusta. Tres va a decir algo. Parece que lo va a hacer. Tal vez va a decir de nuevo Mónica, con su voz gangosa, pero no. No lo hace. Y ella piensa que quizá la otra vez tampoco lo hizo. Supo que algo iba mal cuando al tercer día nadie llamó. Todo el día anduvo pendiente del teléfono. Pero no sonó. No sabía si Feliciano se llamaba en realidad así, pero siempre cumplía escrupulosamente con lo acordado. Algo andaba mal, de eso estaba segura. Eran mil los detalles capaces de hacerla sentir en la bodega de un barco que zozobra, sin saber en realidad qué tormenta les lleva a pique, o por qué embarrancaron. Pensó bajar y llamar desde una cabina. No quedaba lejos y sería tan solo cuestión de minutos. No podía dejarle solo, no podía. Lo intentó en dos ocasiones, pero al llegar a la calle le asaltaba un temor desconocido hasta entonces, una aprensión oscura que le hacía regresar a toda prisa. Supo que no podía sino esperar. E incluso Tres tuvo que notar ese desvivirse que le reconcomía el alma. Algo iba mal. No pudo dormir. Veló durante horas el sueño plácido de Tres bajo la luz tamizada de rojo que la lámpara protegida por su pañuelo esparcía por toda la habitación. Una penumbra roja que no desvanecía ni las sombras ni las sospechas, tampoco los temores. Encendió un cigarrillo y supo que no lograría conciliar el sueño. No, hasta saber qué andaba pasando, que no lograría dormir. Le pilló por sorpresa el timbrazo estridente del teléfono. ¡Por fin! Se abalanzó sobre él y descolgó el auricular. ¿Sí? Desde el otro lado tardó en llegarle la voz. Una voz inesperada. No era Feliciano, no era él. Desacte de él cuanto antes. Espera, espera, ¿qué está pasando? Coño, quiero saber qué. Pero al otro lado habían colgado ya. A ver, Isabel. Usted se llama Isabel, ¿no? Sí, señor, Isabel Longas Panero. Y dice que... Lo que Isabel dice, lo ha repetido ya mil veces, es que halló al niño envuelto en una manta, justo en el arranque de las escaleras del metro, abajo, en la boca de la calle Nanclares. Nadie parecía haberse percatado de su presencia. Alguien lo dejó allí, abandonado a su suerte. Ella preguntó a los que pasaban, pero todos se desentendían. Nadie parecía interesado en la suerte que pudiera correr aquel chiquillo. Solo podía traer problemas. Pensó que no podía dejarle allí, que lo mejor era traerlo a comisaría. Lo que no entendía era que venía tanta... Hay algunas cosas, Isabel, que no encajan. A ver, ¿qué era lo que no encajaba? No, si al final se tendría que arrepentir de haber recogido al crío. Lo mejor, visto lo visto, era carecer de entrañas, dejar que se pudriera, olvidarse de él. Lo que no encajaba era que el niño, cuando lo entregó, la llamara Mónica. ¿Mónica? Eso es, Mónica. Supongo que lo recuerda. No, no lo recordaba. Pues lo hizo. Bueno, ¿y qué? ¿Qué más daba que el pobre crío hubiera llamado así o asá? ¿Eh? A ver, ¿qué más daba? El comisario comenzaba a impacientarse. Alguien se le acercó por detrás y reclama su atención diciéndole algo al oído. Después trata de no perder la calma al explicarle a Isabel que el niño que ella entregó hacía unas horas fue víctima de un secuestro. ¿No leía los papeles? Pues no se hablaba de otra cosa, sobre todo porque el crío era... Bueno, no era normal del todo. Los padres habían acudido a la policía y entre todos prepararon la entrega del rescate. Pero alguien cometió una torpeza impensable que alertó a los secuestradores y que dio al traste con todo. ¿Y yo qué tengo que ver con todo eso, eh? Que le dijera. Las cosas no encajaban, ya le había dicho. Usted dijo ignorar el nombre del niño. Lo dije porque es cierto, no sé cómo se llama. Y no conocerá por un casual a esa tal Mónica. ¿De qué iba ella a conocer a nadie? Y el comisario se siente incómodo y suda porque no sabe cómo explicarle que la familia anda medio loca. Tras la alegría por haber recuperado a su hijo, no sabían ya qué pensar. Lo de menos era el dinero del rescate entregado a destiempo. Lo peor de todo era que el niño no dejaba de llorar y que de su boca no salía otra palabra que Mónica, 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 Mónica. Nunca había conseguido pronunciar palabra y ahora decía eso, Mónica, solo Mónica. No quería saber nada de nadie, ni siquiera de ellos, sus padres. Y parecía echarle en falta a ella, a esa tal Mónica. Mónica, ya ve usted que es como él la llamó a usted. De eso estamos seguros.